Hola, bienvenidos a una nueva semana política. Ya han pasado 3 días desde el triunfo categórico de Gabriel Boric, nuestro presidente electo, y aunque la agenda en esta semana ya está puesta en los desafíos, está puesto en el próximo gabinete del presidente electo, todavía queda mucho por analizar respecto de cómo fueron esta segunda vuelta, cómo se comportaron las elecciones, la participación y una serie de claves que yo creo que van a ser materia de estudio todavía durante muchas semanas más. Y bueno, para profundizar sobre esos temas, me encuentro con dos grandes invitados, dos grandes intelectuales del mundo del análisis político. Saludo a Axel Callís, el hombre fuerte detrás de Data Influye, y Tú Influyes, una de las encuestas que está hoy día con los bonos en alza, gracias a la certidumbre que ha tenido en ella. Gracias por acompañarnos, Axel.
Gracias, Héctor. Bueno, sí, anduvimos muy fino. 0-9 y 0-9 en ambos pronósticos de Boric y Kast.
Qué bueno. Bueno, y también saludamos a...
Perdona, 20 días antes a publicar, 1 de diciembre...
Ya vamos a entrar en detalle, no nos adelantemos. Y también saludar a Claudio Fuentes, también analista político, con hombre de columnas y también uno de los hombres fuertes detrás de la plataforma Contexto. Bienvenido, Claudio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos.
Bien, quiero partir contigo, Axel. A ver, creo que voy a hablar un poquito acerca, digamos, de cómo se fueron dando, cómo te fuiste dando de ciertas claves en torno, digamos, a las elecciones presidenciales, pero me interesa básicamente tratar de buscar algunas claves que den respuesta a los récords que cosechó Boric. Bueno, una pasada muy rápida. Sabemos que es el presidente, digamos, con la mayor cantidad de votos en la historia, dio vuelta el resultado de la primera votación, también tiene el récord de ser el más votado en una sola comuna, también es el presidente más votado en el extranjero, en fin, cerca de 10 a 11 récords que logró hacer el presidente electo. ¿Cuáles son tus primeras aproximaciones tras los resultados, Axel?
Yo creo que ya todo el mundo conoce ese track de récord que se batieron el domingo pasado. La pregunta es, bueno, ¿por qué? Exacto. O sea, la pregunta que nos estamos haciendo muchos y que seguramente cuando terminemos con esa reflexión a nadie le va a importar, pero no importa a un grupo pequeño, sí, es por qué pasó lo que pasó. Y ahí hay distintas, hoy día estaba leyendo en la mañana que la cantidad de causas por las cuales había ganado Gabriel Boric iban sobre los 25, o sea, hay un listado enorme de causas de las que hoy en día las personas las ven como obvias, porque iba a ganar. Nosotros en la encuesta lo pusimos y lo publicamos 20 días antes, que había una separación muy grande entre Kast y Boric, y esa separación siempre existió. Entonces, la pregunta es por qué en algún minuto había gente que decía que esto está estrecho, que esto era voto a voto. Entonces hubo una serie de operaciones políticas que lograron insegurizar mucho al electorado. Pero así, yo no me voy a meter en las 25 causas para por qué ganó Gabriel Boric o por qué perdió Kast. Pero sí puedo dar cuenta, porque lo fuimos viendo online. O sea, la gracia de tener un panel es que uno puede ir mirando cómo evolucionan ciertas situaciones. Porque uno está encuestando siempre, pero yo, así como un gran rasgo, una descripción más que una explicación, te podría decir que dos o tres días después de la elección, como que hubo una reacción muy grande de jóvenes, mujeres, y como que despertaron, como que se pegaron, y perdonen la palabra poco académica, un alcachofazo de lo que había pasado. Y muchas personas se dieron cuenta que podía ganar Kast. Y entonces la pregunta que esas personas hacían era, ok, no quiero que gane Kast, pero tampoco estoy seguro de votar por Boric. Entonces, lo que fue ocurriendo con una parte importante del electorado que no había votado por Gabriel Boric en la primera vuelta, es decir, estoy hablando de casi 2.600.000 personas, mucha gente, tenía la decisión de no votar por Kast, pero eso no le significaba que había tomado la decisión de votar por Boric. Perdón, estoy hablando de cosas que son medias parecidas, pero no igual. Y lo que hizo fue, la campaña de Boric fue dándole seguridad a esas personas que votar por Boric era algo que era posible, que era moderado, que no era una locura, que no era un salto al vacío, que no estaba el Partido Comunista, que esto no era la Convención Constitucional y la locura que mucha gente miró. Es decir, ese público que había votado apruebo, o ese electorado que había votado apruebo, se fue enrielando en la opción de Gabriel Boric en medida. Entonces llegamos al final, para hacer el resumen, una semana antes que yo lo publiqué en Twitter, dije, esta elección decantó, fue cuando muchas de esas personas en torno al debate Archie, al debate Anatel y en esos días, pasó de una actitud pro Boric a un votante Boric. No sé si me alcanza de la. O sea, mucha gente decía, sí, yo voy a votar por Boric. Está súper bien de ido para arriba, pero yo, pero en general no estaba abrochado. Y decanta la última semana, yo creo que, bueno, con la posibilidad de que Kast en el papel fuera presidente, para mucha gente se sintió muy amenazada en lo más íntimo de la democracia, en lo más íntimo de los valores que son como más que del progresismo, de la civilización, todos los temas que tienen que ver con pueblos originarios, con el feminismo y la igualdad del hombre y la mujer, o sea, con cosas muy básicas que se habían obtenido, y de una u otra forma se pasó de esta voto no por Kast a un voto por Boric. Y al final, bueno, la mística de todo. Esos son como los dos grandes electores. El elector de primera vuelta y el de primaria estaba asegurado ya por Boric, esos 2 millones de votos. Y se confirmó la hipótesis que yo siempre sostuve, que el que gana la primaria en Chile y saca más votos y le gana a la primaria de al lado, sí, es presidente de la República, y eso se repite por cuarta vez.
Claudio, tomando un poco las palabras también de Axel, y no sé si tú también compartes hoy día, que es una impresión que se puede contabilizar, pero también está en el nivel de las percepciones, que así como el voto anti-Kast, que fue que digamos que se decantaba en Boric, que fue el gran impulso, en la medida, en la última semana se fue convirtiendo en un voto por Boric, no tanto anti-Kast, sino tomando de alguna manera también y sintiéndose representado por la mesura, por la ampliación, por el discurso también que propone Gabriel Boric en segunda vuelta.
Sí, yo creo que, a ver, si yo tengo que priorizar esas 25 razones de por qué ganó Boric, creo que una tiene que ver con una buena sintonía del discurso programático y discurso electoral de Boric, que ya se mencionó. Segundo, yo creo que hay un elemento clave que es el trabajo territorial. O sea, cuando uno ve el despliegue territorial, yo creo que no lo había visto quizá con Lago en el 99 cuando se desesperaron porque era un 0,45 y salieron a golpear puertas, pero de la magnitud no lo había visto yo. Y además con una organización territorial muy espectacular, o sea, muy entre autoconvocada, muchos grupos, pero con la urgencia de salir de las redes sociales. Esa urgencia, y lo vi porque hay gente que conozco que estaba en esos WhatsApp, yo no estaba en los WhatsApp, pero se notaba una vibra de urgencia de salir a conquistar voto nuevo. Y yo creo que mucho del votante era no dar vuelta al moderado, sino que atraer más votante a la elección, conquistar ese voto, sobre todo a nivel juvenil. Si tú uno ve las cifras a nivel de jóvenes, mujeres, se movilizó mucho a ese segmento. Y por lo tanto, la estrategia de la campaña fue, a mi juicio, muy bien planificada para la segunda vuelta. Se centraron en grandes urbes, región metropolitana y grandes ciudades. Era lo natural a hacer por el poco tiempo que tenían disponible para hacer campaña. Y el tercer elemento, una mala campaña de Kast, o sea, una segunda vuelta muy mala, muy mal pensada, a mi juicio. Esto de la salida a Estados Unidos, esto de este grupo que lo rodeaba de gente que kamikaze de extrema derecha, Yo creo que le fue muy mala su organización de campaña de segunda vuelta. Entonces, creo que esos tres factores, a mi juicio, impactan muy fuertemente en estos 4 millones y tanto de votos.
Quiero tomar también el tema de un poco de la participación. Ayer conversaba con Andrés Tagle y él me decía que él esperaba también que la segunda vuelta fuera a votar más gente, algo que suele suceder en las segundas vueltas, pero que él nunca ni su equipo lograron darse cuenta que estaba votando mucha gente, que como fue el voto muy rápido, estaba votando mucha gente, y estaba votando mucha gente también en lugares donde usualmente no votaba mucha gente. Estoy pensando en comunas de la región metropolitana, comunas más bien populares de la región metropolitana, donde hubo un desplazamiento bastante fuerte en torno, digamos, a participar de esta votación. Y hoy día ya hay diferentes análisis, están saliendo mapas, en fin, toda esta semana, donde muestra esta realidad. Y quería invitarle un poquito a conversar sobre eso. Axel, más allá de esta amenaza de que ganara Kast, el tema de la movilización en ciertas comunas de la región metropolitana, ¿pasa por las mismas claves o tú crees que también hay una como un impulso, digamos, de participación de la vida en sociedad que hoy día está de alguna manera reencantándose, o es un hecho muy puntual?
Es un hecho, estoy, como se dice en la encuesta, medianamente de acuerdo contigo. O sea, voy a poner el fenómeno de la región metropolitana, y lo tengo súper mapeado, de La Serena, de Valparaíso Alto y Viña. Es un fenómeno que lo hemos conversado otras veces, que tiene que ver con el estallido social y cómo lo territorial, las mesas territoriales, la asamblea y los cabildos y todo eso, devino, se transformó luego en ejes de ollas comunes. Y las ollas comunes fueron las que retejieron, sobre todo a nivel popular y joven, esa participación. Eso es lo que yo he mostrado en el plebiscito. Ahí yo siempre muestro los mapas, como La Pintana, Puente Alto, Maipú, San Bernardo, Quilicura, La Serena, no Coquimbo. ¿Por qué? Porque hay una composición en una población donde pasaron cosas que en Coquimbo, en Tierra Blanca, no pasaron. O sea, tú puedes ubicar muy bien, incluso puedes hacer el match con el estallido social, y donde más hubo repolitización o donde más hubo ollas comunes es donde más aumentó la participación ciudadana. Y ahora esto aumentó más. En los sectores populares, aparte de esa organización que se dio, que es distinta un poco a lo que habla Claudio Fuentes en términos de campaña, ahí el despliegue fue instintivo, y yo lo dije en la tele y mucha gente se enojó, fue de clase. Es decir, hubo un desplazamiento de clase social. En La Pintana no es. Hubo una mística también porque no había micro y la gente se enojó y salió a buscar cómo llegar al local. Ahí subió, que para los términos de La Pintana es mucha gente, subieron de 55.000 a casi 70.000 los votos. O sea, subieron 15.000, que en términos de escala es mucha gente, en Puente Alto, porque te cuento, en Pedro Aguirre Cerda. O sea, ahí operó el voto clase. Así como nadie dice nada, porque en las tres comunas de arriba se vota económica y clasistamente, y el mapa del rechazo de la región metropolitana y del apruebo es el mismo de Kast y Boric. Ahí uno no puede hacer un análisis socioeconómico, o sea, solamente de clase, sino que también tiene que decir que es socioeconómico. No, operó también en ese aumento de votación, sobre todo en estas comunas que te digo yo, de la zona sur y parte de la zona poniente. Un sentimiento que yo no veía hace mucho tiempo, yo creo que desde el plebiscito, que un voto así como de los pobres votamos por Boric. Y ahí no sé si era tanta la esperanza, yo tiendo a pensar que ahí hubo miedo. Es decir, hubo miedo de elegir a alguien que los perjudicara, derechamente. O alguien, como yo lo vi en muchos testimonios, él no es de los nuestros, por caso. O sea, él... estoy citando frases que me dicen entre comillas, él no va a cagar. O sea, entonces yo distingo ese voto del movilizado por la campaña, no sé si me explico. O sea, la campaña movilizó a lo largo de todo Chile, sobre todo en la región del norte, la potencia de Isquia fue importante, y al mismo tiempo la campaña, yo quiero agregar a lo que dice Claudio de los errores de José Antonio Kast, el ennichamiento profundo de Kast en los mayores. Es decir, él nunca logró salir con su discurso a conquistar otros públicos, sino que se quedó en el miedo, 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 caos, caos, comunismo, comunismo, comunismo. O sea, aplicó el manual que se aplica en
muchas... El manual de, digamos, del siglo XX, de la Guerra Fría.
Y de la Guerra Fría, y eso en el fondo te achicó. O sea, voy a decirlo de otra forma. K sacó los votos que tenía para ganar. O sea, sacó los 3 millones y tanto de votos. Con eso ganaba. El punto es que Boric logró traer de afuera a 2 millones de electores aproximadamente que no habían votado en primera vuelta. ¿Y por qué digo 2 millones? Porque después, cuando tengamos las cifras oficiales del CERVEL, vamos a ver que hubo un recambio de gente que se fue, esencialmente de Parisi, algunos de Yanna Proboste y de Sichel, de muchas mesas que no fueron a votar en segunda vuelta y que fueron reemplazados por estos jóvenes y mujeres en la segunda vuelta. Entonces, esa composición, y con esto termino, de la votación de Gabriel Boric en segunda vuelta, estos 1.8 millones o 2 millones, no sé cuántos van a ser, son de dos tipologías, al menos, pueden haber más, pero hay una que es movilizada por la campaña y otra que viene como de lo más profundo. Voy a hablar casi en términos muy extraños, voy a decir casi como de la unidad popular, no sé si me explico, o sea, como una cosa muy, que a mí me interesa mucho profundizar eso, porque se despertó un sentimiento de clase muy fuerte.
Claudio, sobre lo mismo, ¿tú crees que fue importante este como movilización o este comportamiento de clase en que se lograra movilizar a, digamos, gente que por lo general o en las últimas elecciones no se logra movilizar, que son las personas, digamos, más bien de comunas populares, pensando en el tema de la región metropolitana? ¿Cuál es tu visión respecto de eso? Y creo que es una pregunta compuesta. Eso, uno. Y lo otro, tomando lo que tú decías recién también, que lo del territorio fue muy importante y que de alguna manera, digamos, dejó en segundo lugar las campañas exclusivamente por redes sociales. Sobre ese punto, y por eso quiero una pregunta compuesta, dio la impresión también de que las redes sociales no es que se hayan quedado abajo por la fuerza de lo territorial, sino que fueron un apoyo incluso sobre el tema de lo territorial. Es decir, se multiplicó más las redes sociales en función de lo territorial.
Sí, yo comparto lo de, curiosamente, comparto lo de Axel en términos de que acá hay dos grandes fuentes de movilización. Efectivamente, yo creo que hay mucho de autoconvocación. Te digo, en mi caso, yo estaba haciendo clase y muchos de mis estudiantes que en la universidad no están movilizados, no están activando centros de alumnos, nada, después de la segunda, o sea, después de la primera vuelta, se activaron. ¿Qué tenemos que hacer? Así como una sensación de autoconvocación que es bien interesante. Nosotros estamos haciendo un panel con Subjetiva, que son paneles cualitativos, y empezamos a ver eso, bueno, viene del plebiscito, con jóvenes que están desencantados con la política, que están, pero ven el tema de la participación más como estratégicamente, como un mal menor, pero que había que salir a movilizarse. Entonces, esa es una semilla, es como un brote verde, sí, para la democracia en términos, y yo creo que efectivamente tiene que ver con endeudados, sectores socioeconómicos medios y medios bajos que están sufriendo el embate de estar con el CAE, de estar endeudado, etcétera, y que se movilizan en torno a y sectores obviamente también populares que ven acá una oportunidad de cambiar en algo la vida. Y yo creo que efectivamente el tema del miedo también puede ser un factor relevante. Dicho eso, yo creo que Boric y además aquí hay un tema que la campaña ayudó, o sea, ayudó obviamente, yo creo que a generar condiciones para, por ejemplo, retomar las plazas. Esta idea de retomar la plaza, el espacio público, como un espacio de encuentro, además estábamos con bajo nivel de pandemia, o sea, habían condiciones mejores para la movilización, ayudaron mucho a generar el árbol, el símbolo del árbol, la plaza, etcétera. O sea, va ayudando a alimentar, comillas, a la gente le gusta mucho eso, el relato asociado a el reencuentro, y no es casualidad que ahora se anden abrazando. O sea, acá hay un sentido de una épica que yo creo que lo logró capturar la campaña en ese sentido, pienso.
Y antes de terminar, y respecto del papel de las redes sociales de acompañar los movimientos en el territorio.
Yo creo que es bien importante. Ahora, obviamente, el papel de las redes está jugando este doble papel de la noticia falsa, la noticia negativa y también el activismo.
Sirve como filtro, o sea, la misma red le pone freno a, digamos, a la información falsa. O sea,
pero efectivamente, se da un ciclo ahí de diálogo y hay que estudiar obviamente ese proceso. Nosotros con Interpreta estamos haciendo algunos trabajos de las dinámicas de las redes sociales, y ahí Tomás y Patricio sacaron un informe Interpreta, que es una ONG en temas digitales, y es súper interesante que la campaña del rechazo y la campaña de CAE coparon la red social, y sin embargo no fue suficiente como para dar vuelta en el fondo el debate, y por lo tanto eso es interesante, que si bien estratégicamente hay copamientos, no son condición suficiente para ganar elecciones, lo que es algo positivo.
Sí, ahora quiero llevarlo, como para como la última parte de la semana política, llevarlos a otro escenario, dejándolas todavía decantar un poco más los análisis respecto de la segunda vuelta presidencial, pero ahora quiero invitarlos a pensar en lo que viene, ¿no? Todavía, y esta es una experiencia que yo creo que todos un poco vemos y sentimos también, hay todavía una alegría, hay todavía un sentimiento de pertenencia hacia la candidatura y hacia el presidente electo de Gabriel Boric, que ha ido dominando, y que hay una efervescencia muy positiva, se siente, sobre todo en sus electores, ¿no? que fueron la gran mayoría. Y esto probablemente se va a duplicar, se va a mantener. El presidente está dando señales políticas que tiene que darlas, como para ir asegurando también, dando cierta tranquilidad a los mercados, en fin. Va a ir dando señales políticas, y hay un segundo hito que ya es la toma, digamos, del poder del 11 de marzo. La luna de miel. ¿Ustedes creen que la luna de miel en torno a Gabriel Boric va a durar hasta ahí, hasta el 11 de marzo, y después de ahora en adelante ya la cosa cambia? ¿Cómo ustedes ven lo que viene en el gobierno de Gabriel Boric? ¿Dónde está, dónde podrían estar, digamos, las debilidades o los flancos que podría enfrentar? Axel.
A ver, la luna de miel, ojalá que parta con el 11 de marzo y no termine el 11 de marzo, o sea, que parta con el gobierno y no sea consumida durante febrero, que es donde la gente está de vacaciones, supuestamente. Mira, yo creo que las lunas de miel ya no existen, o sea, duran un mes, y medio. O sea, yo siempre sostengo que la gente, más que ir a votar, hace likes hoy en día, o sea, pone...
La diferencia es que hoy día hay una épica, una mística, sí, que acompaña este proceso.
Y le tengo mucho miedo a esa épica, porque las épicas, cuando se frustran, se transforman en odio. Y eso es muy pesado. O sea, aquí no es que fuimos a votar por el mal menor, sino que aquí hubo un enamoramiento de mucha gente a la candidatura en los últimos días. Y esa gente, y eso, cuando no hay los resultados esperados, ese enamoramiento pasa a ser una cosa bien negativa. O sea, pasa a ser casi un odio activo. Entonces, y sobre todo que son jóvenes, y los jóvenes, muchos de ellos son un poquito más veleidosos que los adultos, que sostienen un poquito más los votos. Yo le tengo miedo a eso, a que haya pocas respuestas en el corto plazo, con temas como la Araucanía, con el tema del orden público, y por sobre todo que no parta y no haya que mostrar los primeros días en términos como de las listas de espera, porque en el fondo Gabriel Boric, la oferta que hizo fue muy ambiciosa, o sea, estamos hablando de reformas verdaderamente profundas.
Interviniendo la última semana hablando de peldaño a peldaño, de paso a paso.
Claro, y eso va a tener que explicarlo muy bien, porque la crisis económica que se viene, ni siquiera tenemos conciencia del tamaño. Yo tengo conciencia porque hablo mucho con gente del mundo privado y la verdad es que se viene algo muy duro en términos de inflación, de subida de precios de los alimentos y en fondo estamos en plena expansión, o sea, en plena huida de capitales y sobre todo lo que tiene vinculado al mundo de las obras públicas, la construcción y la escasez profunda de proyectos de ingeniería para los próximos 2 años, que es la que mueven mucha mano de obra en Chile. Entonces se viene una crisis. Eso por una parte, y lo que le tengo miedo es a un gabinete que sea calientito, pero no eficaz. Es decir, un gabinete identificado generacionalmente, donde sea súper buena onda, o sea, un poco bacheletizar el gabinete, y yo creo que esos gabinetes no suelen ser muy eficaces a la hora de legislar y sacar adelante la política. Yo espero que hayan pesos, personas con peso propio, es decir, que hayan no los amigos de, sino que personas que tienen poder por sí mismos. Yo creo que un gabinete de pares es mucho mejor que un gabinete de amigos. Piñera tenía un gabinete de empleados. Yo creo que el único que ha tenido un gabinete más o menos de pares fue Lagos en algunos minutos, pero lo más cómodo para los presidentes es rodearse de gente que te encuentra que está todo bien o de amigos. Y ahí yo veo que puede haber una tentación de tratar de ser demasiado generacional en esto y que se les vaya un poco el equilibrio que tiene que existir a la hora de legislar, es decir, de buscar los votos, se enreden ahí. La situación no va a estar fácil en la Cámara. Hay demasiados interlocutores y hay demasiados partidos divididos dentro de la Cámara. Es decir, uno habla de convergencia y dice, pero convergencia son 4 grupos, el Partido Socialista está en AI3, en la DC, o sea, todo está muy fragmentado. Y para eso necesitas un maestro en el tema de la legislación. Hay un tema simbólico, con esto termino. O sea, yo creo que es clave que Gabriel Boric o el gobierno recupere la Plaza Dignidad de la Plaza Italia, es decir, como muestra de un antes y un después en términos simbólicos. Bueno, hasta ahí me quedo.
Así, Claudio.
Yo creo que hay dos tipos de luna de miel. Uno, la luna de miel electoral con la ciudadanía, que es la que se refería Axel. Creo que va a ser bien importante ser eficiente en algunas medidas de corto plazo, de modo de ir mostrando resultados y con un Congreso empatado. Entonces, mostrar resultados es principalmente por la vía administrativa, tomar algunas decisiones, resolver algunos nudos críticos, la toma del INDH, la recuperación de la Plaza Dignidad, etcétera, etcétera. La Araucanía, por cierto, es otro gran nudo que, de corto plazo que tiene que hacerse cargo con decisiones que a lo mejor...
Porque difícilmente tú puedes entregar una medida a corto plazo en la Araucanía, o sea, eso es un tema.
No, pero son nombramientos, son señales, son convocatoria a diálogos, etcétera, que te pueden ir desescalando ciertos niveles de conflictividad. Y lo segundo es la luna de miel con la derecha. Yo creo que la derecha está entrampada en qué mecanismo de relación va a tener. Yo creo que esto de las buenas palabras, de la democracia, y se va a acabar después del Año Nuevo seguramente, y ahí vamos a empezar a ver las derechas funcionando. Yo creo muy como en la convención, una derecha más extrema, más vociferante, más radical, más crítica, y una más dispuesta a llegar a algún tipo de acuerdo. Y ahí va a estar el debate de hacia dónde el gobierno va a tener espalda. Y lo último es lo que Axel señalaba, es la luna de miel con el empresariado. O sea, el empresariado puede movilizar mucho en términos de retener inversión, activar económicamente. Yo creo que ahí hay una tercera clave que poco hablamos, pero que es crucial. Recuerden a Lago en el 2000, Lago la sufrió los primeros 2 años, precisamente porque el empresariado le cerró la llave, y vamos a ver si, por lo menos hasta el momento, la llave está bien cerradita.
Sí, bueno, es por eso que son tan relevantes también las señales políticas que se tienen que dar, como por ejemplo la designación del cargo del ministro de Hacienda, pasa a ser también, tomando lo que decía Axel, o sea, se espera, digamos, pesos pesados que puedan absorber toda la carga política y también, digamos, de enfrentar el pueblo.
Perdona, Yo le tengo pánico a lo académico. Sorry, Claudio, pero bueno, y también le tengo pánico a los académicos llegando al Congreso, porque son el principio de los desastres. Como ministro, digo yo.
Bueno, habrá que ver, digamos, cómo lo va resolviendo el presidente electo. Hay muchísimas cosas que vamos a tener que ir conversando, incluso en estas vacaciones que van a ser bastante cortas para muchos.
También le tengo pánico a los académicos, ¿eh? Así que
se tienen autopánico. Bueno,
Lo
es bueno
peor,
reconocer.
que hay.
Muy bien. Muy bien, nos despedimos. Ojalá que ese pánico quede ahí, ¿no? ¿Eh? Quede en lo académico. Muchas gracias, Axel, por esta conversación. Lo mismo, Claudio.
Chao, Héctor, chao.
No.